Es la hora de nuestra tertulia en perspectiva, tertulia de jueves, hoy con María Urrosola. Buenos días.
Buen día.
¿Más fuerte o más cerca del micrófono? A ver.
Buen día.
Ahora
más fuerte,
sí.
Más cerca.
Juan Carlos Ollenar, ¿cómo te va?
Bien, buenos días.
Rafael Klappenbach, ¿cómo andás?
Buenos días.
Darío Klein, ¿qué tal?
Muy bien, bárbaro.
¿Andan todos bien?
Todos bien.
Bueno, empecemos con temas del panorama nacional, si les parece. Y concretamente, empecemos con uno de estos asuntos que la campaña electoral trajo en estos días. La relación entre el doctor Tabaré Vázquez y la prensa, y entre el programa de gobierno del Encuentro Progresista y la libertad de prensa o los medios de comunicación. Una de las noticias esta semana, concretamente el lunes, fue que la dirección del Encuentro Progresista y el Frente Amplio decidieron quitar del programa de gobierno consideraciones sobre medios y libertad de prensa que, dijeron los dirigentes, se presentaban confusas y habrían un flanco de ataques por parte de sus adversarios. Concretamente, lo que se resolvió sacar era este párrafo: hoy no tenemos libertad de prensa, hay libertad de empresa. El cuarto poder fue arrasado y pisoteado por las asociaciones de medios de comunicación. El dirigente del espacio ballista, Humberto Castro, fue quien advirtió a la conducción del Encuentro Progresista sobre la inconveniencia de esas expresiones. ¿Cómo vieron esto?
Le damos la palabra a María, que es una experta en el tema, estaba en la prensa todos estos días.
Sí, a ver, aclaremos, porque María Urrosola participó junto a Marcelo Pereira,
sí,
otro integrante de la tertulia, periodista del Semanario Brecha, y Gabriel Caplum, coordinador de la unidad temática de medios de comunicación del Encuentro Progresista, en un seminario que se desarrolló cuando...
Un jueves, que ya no me acuerdo, creo.
El año sí.
Sí, hace 15 días, no. en un local seccional de la vertiente activista, un día de mucha lluvia y poca gente.
Sí, pero... un seminario en el que Caplum justamente llegó a manejar la idea de que, en caso de ser gobierno, el Encuentro Progresista creara un ministerio de comunicación.
Ay, pobre Caplum, le ha ligado, la verdad que es una mala liga que las discusiones se den de esta manera, a partir de cosas que uno dijo que no sabe bien cómo se retomaron. Yo voy a empezar por otro lado porque me parece que es ilustrativo. Yo creo que es un tema muy complejo que en realidad no da para los 5 minutos que los medios le dedican a cada cosa, pero bueno. En 1980...
Tenemos un poco más, tenemos 20.
Bueno, a ver.
¿Sirven 20?
Probemos.
¿Quizás en 1980?
No.
Claro, 20 entre todos.
Voy a empezar en 1989, en las elecciones de 1989, que ustedes recuerdan que el resultado electoral fue que los blancos ganaron las elecciones nacionales y el Frente ganó la intendencia, o sea que fue un gran cambio en el panorama político nacional. Sin embargo, los informativos de la televisión que habían cubierto la campaña electoral esa le habían otorgado al Partido Colorado entre un 41 y un 45% del tiempo de antena, al Partido Nacional entre un 24 y un 29% del tiempo de antena, y al Frente Amplio entre un 16 y un 22%. ¿Esto qué significa? Significa que en realidad los informativos centrales de los canales habían reflejado un Uruguay político, por llamarlo de alguna manera, que nada tenía que ver con la realidad, porque en realidad en el momento del voto el Uruguay político se había expresado dando otro panorama completamente diferente. En aquel momento yo estaba en Brecha, hicimos una cobertura sobre esa contradicción entre el tiempo dedicado por los informativos centrales a la actividad política y la realidad real, preguntándole a los directores de los informativos, bueno, finalmente, ¿qué refleja un medio de comunicación? Es decir, si se supone que un medio de comunicación lo que tiene que reflejar es la realidad, ¿cómo se daba esa paradoja de que en realidad la realidad había cambiado radicalmente y ningún medio había sido capaz de reflejarlo? Yo esto lo cuento, déjame terminar una cosa, yo esto lo cuento porque en realidad en ese momento hay un ejemplo que es presente, que es que TVO tiene una serie de columnistas que están saliendo al aire con pequeñas preguntas, y en esa cantidad de columnistas que hay, no hay ninguno que uno pueda decir que refleja, entre comillas, el sector progresista de la sociedad. Entonces la pregunta es, ¿qué reflejan los medios cuando es obvio que la mitad de la población es, entre comillas, progresista y no se ve reflejada en las coberturas políticas. Entonces, yo creo que este sustrato es lo que explica que el Frente Amplio tenga una actitud de sentirse hostigado históricamente por los medios de comunicación y que a partir de ese sentimiento basado en la realidad, no es un sentimiento basado en la fantasmagoría, sino basado en la realidad, haya generado una actitud como del gato quemado con el agua, que en realidad está como a la defensiva. De ese sustrato, que es la historia de la relación de la izquierda con los medios, porque en definitiva los medios, si uno se pregunta de quién son los medios en términos generales, son los dueños de los medios, más o menos los dueños de los campos, los dueños de los bancos, los dueños de una cantidad de instrumentos de producción del Uruguay, que no son patrimonio de gente de izquierda. En términos generales, puede haber excepciones, pero en términos generales, quiere decir que la izquierda ha sido marginada de los medios y además no forma parte de los propietarios de los medios. Por lo tanto, ha generado la izquierda, en términos culturales, estoy hablando, una actitud de sector castigado.
Bien, esa es la introducción que hace María a esta discusión. Vamos ahora sí a Rafael, que
no, comparto, va a la palabra. Comparto que creo que existe esa actitud por parte de la izquierda de sentirse castigada y tiene sus motivos. No lo veo, y en eso centré mi tesis para la licenciatura en comunicación, en el reparto de minutos en un noticiero previo a campaña electoral. Yo me dediqué a estudiar 4 diarios la cobertura informativa previa a la campaña electoral. Todos me dieron distinto y no puedo comparar centímetro dedicado igual a voto, porque a mí lo que me importa como periodista no es reflejar el mismo porcentaje de centímetros con la cantidad de votos. Sería un error garrafal periodístico. Yo tengo que tener criterios diferentes. Para mí es mucho más noticia lo que dijo Marenales, tenga 2, 7 o 27% de los votos, que lo que pueda llegar a decir el señor Tabaré Vázquez hoy mismo, que es una frase hecha, o lo que dijo Astori, que no me pareció nada demasiado novedoso. Entonces, después yo tengo que decir, ah, no, pero el señor Astori va a tener el 15%, entonces le voy a dar el 15% de las páginas. No me parece un criterio periodístico.
¿Qué dicen los demás? A ver, yo diría, Juan Carlos, ¿en el Uruguay hay o no hay libertad de prensa? Bueno, mirado desde una cierta perspectiva, hay claramente libertad de prensa en el sentido de que los gobiernos democráticos no ejercen presiones políticas fuertes sobre los medios de comunicación en cuanto a limitar el tipo de información que se da o no se da. Es cierto que el Estado, o sea, el gobierno a través del Estado, tiene un arma importante que es la publicidad, ¿eh? Y en ello puede jugar, ¿eh?, de alguna forma, una política clientelística, ¿eh?, digámoslo así. Y además el gobierno a través del Estado es el que otorga los permisos, ¿eh?, de uso de la sonda, lo cual lo convierte en también en un agente calificado frente a a los dueños de los medios de comunicación. De todas maneras, yo diría que de los últimos gobiernos, sobre todo este último gobierno, las libertades de prensa, o sea, en cuanto a interferencias, a injerencias o a presiones políticas, ha sido muy amplia. Otra cosa diferente, que es lo que a mí más me preocupa, que tiene que ver básicamente con la televisión, mucho más, muchísimo más con las radios y con los diarios, con la prensa escrita, es la fuerte asociación que ha habido históricamente entre los dueños de los medios, de los canales privados y determinados sectores políticos blancos y colorados, sobre todo del Partido Colorado. No, esto es una realidad. Esto sí que no estoy ideologizando la realidad, sí. La estoy transmitiendo incluso como la viví en su momento, cuando estuve en la dirección de TVO. Efectivamente esto pasa y resulta la izquierda castigada, sí resulta la izquierda castigada. La izquierda ha hecho mucho también en favor de eso, y ese es otro aspecto, no sigo, pero lo dejo para más adelante, porque ha tenido una actitud también equivocada, yo diría, de falta de utilidad política para manejarse con los medios, ¿no?
Darío, digo, primero hay que diferenciar medios de comunicación.
Sí.
Para mí es notoria la diferencia en cómo se maneja la izquierda en la televisión, o históricamente cómo se manejó esa relación, a cómo se maneja en radio, prensa e internet hoy en día. Esa es una primera gran diferencia. Ahora la televisión está mostrando algunas señales de cambio, pero digamos que la televisión es donde la libertad de prensa en Uruguay está más atrasada.
De cambio de adaptación
a los nuevos
tiempos.
Después, estoy de acuerdo con Rafael en que no se puede medir segundos. Si bien es cierto, yo trabajé muchos años en noticieros en Estados Unidos, en campaña electoral en Estados Unidos se hace un hincapié muy minucioso por darle más o menos la misma cantidad de tiempo a cada partido. Es más fácil, hay dos nada más. Pero básicamente se trata siempre de respetar a las dos caras de la moneda en prácticamente todas las coberturas. Así como cuando se cubre el conflicto palestino-israelí, siempre se trata de dar voz y la misma cantidad de segundos a un palestino y a un israelí defendiendo sus posiciones.
Yo eso lo veo como una decisión política del informativo en cuestión y no
criterios periodísticos. Está claro que hay una cuestión periodística. O sea, si hoy, como vos decías, si hoy la noticia es Marenales, vamos a hablar de Marenales, y de él y de todo lo que él propone, todo lo que él dice, y ahí, bueno, los demás partidos tendrán que esperar en la cola. Ahora, una cosa
fundamental, el criterio de la cantidad de minutos o de centímetros es un criterio muy grueso, ¿no? Porque piensen, por ejemplo, en lo siguiente: no es lo mismo 5 minutos de una entrevista al dirigente A, que puede estar hablando de cosas positivas de su partido o de su gobierno, que una entrevista al dirigente B, que dura los mismos 5 minutos, pero donde ese personaje está siendo entrevistado, preguntado a propósito de denuncias de corrupción en su administración. No es lo mismo estar hablando de algo que le viene bien al entrevistado que estar hablando los mismos 5 minutos de algo en lo que está fuertemente cuestionado o denunciado, ¿verdad?
No, por eso.
La culpa no es del chancho, sino también hace del que le rasca el lomo, decir... Si la izquierda no está más en los medios, también debería preguntarse qué estoy haciendo yo para estar en los medios. Por ejemplo, Tabaré Vázquez es una persona que da muy pocas entrevistas. Si diera más entrevistas, ¿estaría más tiempo en los medios? Probablemente sí. Es decir, de hecho hoy en día, empresarios, políticos, etcétera, por lo general se entrenan en empresas de comunicación que les enseñan a comunicarse con los medios. Y les enseñan a generar también hechos políticos, hechos noticiosos para aparecer en los medios.
Ahora,
Yo una vez tuve una queja sobre el informativo de TV de un dirigente político diciendo que, bueno, que los partidos A y B tenían más espacio en el informativo de TV que el partido C. Mi respuesta fue, bueno, digo, preocúpense, porque claro, el problema es que ustedes están teniendo pocas cosas para decir,
claro.
No sé si era estrictamente así, pero la idea que le quería transmitir a ella.
Pero yo me refería a una cosa mucho más cultural y mucho más societaria que la interpretación que le dio Rafael. Yo no creo que el problema de la distribución de minutos tenga que ver con los votos y no sé qué. Yo creo que tiene que ver... el reflejo de lo que los medios de comunicación muestran tiene que ver con lo que está pasando en la sociedad. ¿Cómo reflejan los medios lo que está pasando en la sociedad? En la opinión de la gente, en la cabeza de la gente, en las opciones de la gente. Cuando yo traje a colación las elecciones del 89, no es por casualidad, es porque el Uruguay pegó un cambio fundamental en la historia del Uruguay. Ganaron los blancos y ganó el Frente Amplio en una cosa que fue histórica. Y sin embargo, cualquier observador extranjero si hubiese estado toda la campaña electoral en Uruguay y se hubiese ido el día antes, se iba con la sensación de que ganaban los colorados nuevamente.
Los colorados eran gobierno en ese momento.
El problema es...
Tengo aquí un mensaje de una gente, María, a propósito de tu exposición, que dice, entre líneas, María Urruzola está diciendo que todos los periodistas están siendo manipulados a informar lo que los medios quieren.
No, yo no utilizo esos términos porque primero... pienso de que hay muchas cosas que no se dicen públicamente y que en realidad todos los periodistas sabemos que existen, como son las presiones a determinados medios, y en eso yo creo que hay que ser muy cuidadoso cuando hablamos de los medios y separar lo que es la televisión, como decía Darío, una cosa es la televisión, otra cosa son los medios escritos y otra cosa son las radios. En la televisión, en las televisiones, las presiones son enormes e incluso hay censura directa. Y eso basta ir a ver el informe que hizo APU, que tampoco es representativa de todo lo que pasa en el Uruguay, de la cantidad de colegas que fueron a denunciar las presiones directas, que son teléfono levantado diciendo o eso no sale directamente, o si sale eso, sale al lado otro. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que la deformación de este debate mediático es que nosotros mismos hablamos de los medios, y yo, la verdad, por ejemplo, no me siento para nada identificada con, no me siento para nada igualada, no identificada, con, no sé, Ricardo Peirano, que es dueño del medio. ¿De qué hablamos cuando hablamos de los medios? Nosotros mismos como protagonistas de
los
medios.
Dueña de un medio.
Claro, yo soy dueña de un medio. Nosotros mismos como protagonistas de del propio debate, nosotros somos objetos y sujetos del debate, nos encargamos de no hacer una cantidad de precisiones técnicas, profesionales, que deberíamos todo el tiempo estar haciendo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de los medios? ¿De qué hablamos cuando los medios reflejan la realidad? ¿Qué soy una noticia? Una noticia es lo más importante que sucede o lo más llamativo para que lo curioso o lo importante, lo extraordinario o lo serio. ¿De qué hablamos cuando hablamos de noticias en una época en que hay sobreabundancia de información? Entonces yo, primero, las palabras manipulación las sacaría del diccionario del debate de los medios, pero sí hablaría de censura y de presiones. Segundo, yo creo que el error...
Yo aquí, defendiendo a nadie, quiero simplemente agregar elementos para que el oyente se haga su composición de lugar. Mirá qué compleja es la cosa. Tú hablas de censuras y puede ser que ocurra, que yo sepa, aquí por lo menos no existen. Pero fíjate este detalle si vamos a medir minutos. En esta campaña electoral es probable que alguien saque cuentas de... nuevamente, qué tipo de presencia en los medios han tenido los distintos candidatos o los distintos partidos. ¿Y cómo se hace esa cuenta si no se tiene en cuenta, si no se agregan elementos cualitativos? Por ejemplo, en este programa, en esta radio, el doctor Tabaré Vázquez no da entrevistas, hace años que no da entrevistas. En cambio, el doctor Larrañaga sí las da y el escribano Stirling sí las da. Entonces, si vamos a equiparar minutos, habrá que compensar esos minutos que Tabaré Vázquez
no aparece.
No,
pero Tabaré es uno. Tabaré es uno.
Claro, pero ¿a dónde voy?
El Frente Amplio pero, fue un conglomerado María, de gente que incluye...
Pero en la visión... Escuchame este detalle, déjame completar. Para la audiencia, y sobre todo pienso para la audiencia Frente Amplista, no es lo mismo escuchar a Vázquez que escuchar en su lugar a Nin Novoa o a algunos de los senadores de los distintos sectores, Gargano, Astori, etcétera. Bueno, lo cierto es que Vázquez no aparece y los oyentes pueden pensar, bueno, en esta radio se está censurando a Tabaré Vázquez y en cambio sí se le da micrófono a Larrañaga y
sí,
a
ti. Yo coincido contigo.
Pero eso ocurre, sí, eso ocurre.
A Brecha hace 10 años que no le da un
micrófono. ¿Sabes por qué le agrego eso? Porque lo que quiero mencionar con esto es lo engañoso que puede ser simplemente estar midiendo minutos.
No, pero eso trae la colación.
Supongamos que el reparto de minutos es parejo, pero en un lado está Vázquez y en otro no está Vázquez.
Emiliano, yo traje a colación esto del 89 porque así como Darío cuenta que en Estados Unidos se es absolutamente minucioso con el tema del reparto de tiempo de antena en las campañas electorales, ese es un criterio que habría que separar. Las campañas electorales son un momento especial en la vida política de los países donde habría que tener criterios de igualdad política que en Uruguay no existen. El debate sobre el tema de los medios de comunicación se debería dar, según medios, un debate para las radios, uno para las televisoras, otro para la prensa, que en Uruguay no se da de esa manera, se hace una gran bolsa. Y en tercer lugar, se mezclan términos como, por ejemplo, libertad de prensa o libertad de información o libertad de opinión, que no es lo mismo. En Uruguay hay libertad de opinión y yo afirmo que no hay libertad de información porque los periodistas no tenemos acceso a las fuentes de información del Estado. Entonces, cuando el Frente en su programa... entre otras, no tenemos acceso a muchas cosas. Entonces, cuando el Frente en su programa pone que no hay libertad de prensa y usa una palabra como indefinida, porque ¿qué quiere decir libertad de prensa? Y después, como al grito del golero, lo saca, está cometiendo dos errores. Primero, usar... Es decir, un concepto que en realidad es justo, no hay libertad de información, porque no hay acceso a una cantidad de cosas que la ciudadanía tiene derecho. Lo pone de una manera indefinida y después lo saca porque la reñada grita. Entonces, lo que hay es una falta de elaboración y de discusión en la sociedad en su conjunto.
Da la impresión de que esto a mí es algo que me preocupa, de que... Bueno, como estrategia de campaña, la estrategia es evitar toda controversia. Entonces, aparece un el más mínimo elemento controversial y se lo saca, lo cual es eludir un debate. Porque evidentemente si esto estaba ahí es porque alguien lo pensó, alguien lo reflexionó. Entonces, en esta campaña, volvemos a lo que hablamos hace unos días, cada vez es más vacía. O sea, no se debate nada, no se discute nada.
Aparece un tema... Yo creo que sí, que estaba...
Internet.
Con un celular y armonía.
Yo creo que sí, que estaba pensado. Decir no existe libertad de prensa, me parece que es algo muy grave. y haberlo dicho así como, bueno, en realidad quise decir que lo que no había era libertad de acceso a la información.
No, no quisieron decir nada porque lo sacaron, la que no, dijo pero, yo.
No, dijeron.
Yo digo que no hay libertad de
información. Lo dijeron en la comisión y...
Lo dijeron en la comisión y después lo quitaron.
Y después usaron un término prensa que en realidad, ¿qué quiere decir prensa a esta altura de la vida? Estamos hablando de prensa escrita, porque prensa es prensa papel.
No,
prensa
es prensa papel. No, todos entendemos lo que es libertad
no
de prensa.
No, no es verdad, la prueba está que tú y yo tenemos... Tú y yo tenemos una comprensión diferente, el mismo término.
Pero,
lo que tú consideras que es obvio que existe, yo considero que es obvio que no existe.
Pero si uno
yo
para afuera dice que en Uruguay no hay libertad de prensa.
Claro.
No hay opinión, no hay libertad de información.
No, pero no dijeron desde el exterior se van a entender tres cosas.
A ver, vamos a dejar hablar. Se va a entender de que hay censura oficial. Y eso es gran...
Yo creo que hemos hecho fuertes críticas en esta tertulia y en otras y en todos lados a este gobierno. Yo donde sí me saco el sombrero es en relación a otros gobiernos. Y en relación al gobierno departamental de Montevideo también, es al cuidado que ha tenido en la presión sobre los medios.
Exacto.
Creo que es
muy bueno.
un punto a favor que no tienen, porque acá hablamos solo del frente, y yo creo que es un problema del sistema político, la relación de los medios con los políticos. Los políticos, y por tradición, entienden que los medios tienen que ser partidarios y que deben responder a fines políticos concretos o que responden, si no. Y entonces, el diario El Observador, por ejemplo, que tú mencionabas a su dueño, es un diario que Arana entiende que responde a los fines de la derecha. Y se titula, con que el señor Arana está inspeccionando, y sucedió la semana pasada, está inspeccionando las matrículas de autos del interior que están en Montevideo, y no titula con Pinochet, es un diario que está disfrazado, los periodistas están disfrazados de políticos haciendo periodismo. Esa actitud, yo la noto, no en todo el Frente Amplio, entonces creo que tampoco podemos generalizar y decir todo el Frente Amplio. Sí la noto, que es lo que más me preocupa, en la raíz, en el Partido Socialista, en un Korzeniak, en un Gargano, en un Tabaré Vázquez. Y entonces, tú hablabas, no aquí, pero de una cuestión generacional, y creo que hay una cuestión generacional, pero que es muy peligrosa. Porque un Gargano y un Korzeniak, tú mencionabas a CNN en el reparto de minutos, no creo que tengan como modelo de prensa, como modelo de televisión, a CNN. Ojalá la tuviesen.
No,
yo no la tengo.
Ojalá no.
Yo no la tengo, pero creo que deben tener un modelo bastante distinto.
Estas especies de bolsas en las que se mete todo, son tan difíciles de saber de qué estamos discutiendo. Porque el problema,
muchas cosas.
Claro, el problema no son los partidos, el problema es el aparato de Estado. Porque, claro, a mí la verdad que los partidos, cuando yo digo que no hay libertad de información, me refiero a que los periodistas no tienen acceso a la información que es pública, que es de la sociedad, y vos eso también, Emiliano, lo sabés, y vos lo sabés. Entonces, ¿cómo se puede afirmar con esa contundencia que ustedes ponen que en el Uruguay reina la más absoluta de las empresas?
No,
fíjate el procedimiento que tuvo que hacer un periodista del Observador para llegar al tema del documento de la extradición de sí o no.
No es
fenomenal. La presión de los políticos. Yo creo que el periodista que no esté formado para soportar presión de los políticos, no merece llamarse periodista.
Ni es político.
Del Estado.
Ella ahora está cambiando. Claro, ella dice que realmente hay una política de Estado.
Un político.
La libertad de información.
Un periodista que no soporta.
Así como Sartori decía que no hay una democracia, sino que hay grados de democratización, no hay una libertad de prensa, sino que hay grados de libertad de prensa. En el cual Uruguay está ubicado, digamos, en una etapa, inicial en el cual del proceso democrático, en el cual hay libertad de expresión, hay libertad de empresa, hay libertad de información, pero hay un montón de obstáculos que nos impiden llegar a una libertad de prensa completa, en cuanto con acceso a las fuentes públicas, en el que los medios puedan resistir a las presiones económicas que realizan empresas, que realizan políticos a través de la policía oficial y demás. Es decir, es un proceso en el cual Uruguay, en el espectro de América Latina, no está tan mal, pero estamos mal, digo, para mí.
Son ahora las 10:04 y se nos pasaron largamente los 20 que habíamos previsto para este tema.
En perspectiva.
Estábamos hablando de los que el Encuentro Progresista ha incluido en su programa a propósito de medios de comunicación y libertad de prensa, lo que ha retirado, lo que ha decidido retirar, como algunas de las afirmaciones que en ese documento se habían escrito. Y Darío Klein se quedó en la mitad de camino en una de sus intervenciones, a ver.
No, bueno, ya la reflexión me va a costar retomarla, pero... un tema que hay dos temas que me parecen importantes. Uno, el tema de la tradición partidaria, que es probablemente lo que explica esta dificultad que están teniendo muchos actores políticos y muchos actores periodísticos para entender que el mundo cambió y que hoy los medios de comunicación ya no son portavoces de partidos políticos. Es decir, ya el sistema cambió en esta democracia representativa de hoy. Ya la función de los medios no es simplemente dar cada uno una cara y que el lector, leyendo todos los diarios al mismo tiempo, se saque sus conclusiones, porque eso así ya no funciona.
¿Por qué dices esto? ¿Por qué haces esta aclaración?
Porque da la impresión de que en Uruguay cuesta mucho no etiquetar a la gente, no etiquetar a los medios, no etiquetar a los periodistas. Entonces, cuando alguien dice algo, enseguida le estamos buscando, este dice esto porque es colorado, este dice esto porque es izquierda, este dice esto porque es... Y en realidad...
de Peñarol y Nacional, como le pasa a los periodistas deportivos.
Lo mismo, ¿no? Entonces, si bien puede ocurrir... básicamente, si bien los medios tienen dueños que tienen determinada postura y tienen una página editorial donde da determinadas opiniones, primero, la separación entre información y opinión debe estar clara, y si esa diferencia está clara, no hay por qué sospechar, o no habría por qué sospechar, que la información que aparece en las secciones de información esté teñida en ningún tinte político, no debería estarlo. Y lo mismo en los noticieros. Digamos.
Bueno, acá tengo
una diferencia.
Mensajes de la audiencia. Por ejemplo, este de Gonzalo, que dice como título La relatividad de los conceptos. ¿Cómo serán de disímiles las opiniones? Aquí se ha hablado de discriminación hacia el Frente Amplio. Yo, en lo personal, dice, siento que los buenos anuncios que ha dado el gobierno el último año han tenido muy poca cobertura. De hecho, me pregunto, ¿tendrá algo que ver con que este gobierno recortó drásticamente la publicidad estatal?
Bueno, decíamos que era un problema del sistema político. Yo decía que no quería enfocarlo solamente en el Frente Amplio. Lo dijo Villar hace 4 o 5 días, que no se le daba publicidad por parte de los medios a las buenas acciones de este gobierno, o que se titulaba en forma negativa por una cuestión de que Valle había recortado la publicidad oficial. Me parece tan fantasmagórico, por llamarlo de alguna manera,
como
lo de Arana de decir periodistas disfrazados de, digo, políticos disfrazados de periodistas.
Mirá lo que dice Gonzalo a propósito del Observador, Rafael, ya que tú trabajás ahí, sigue agregando la relatividad de los conceptos. Dice, Arana entiende que en el Observador hay operadores políticos disfrazados de periodistas. Yo, en lo personal, cada vez que lo leo, siento que es un diario que, habiendo comenzado con una óptica muy liberal, está cada vez más izquierdista.
Bienvenido sea. Se verá que nos están acomodando los tiempos.
También se están acomodando los tiempos.
Yo creo... Respecto a acomodarnos en los tiempos, creo que esta crítica existe desde que existe el Observador. Nos han acusado de ser de todo tipo de color y de todo tipo de partido político. Porque, insisto, no se entiende, siempre se ve por parte de los actores políticos, o en este caso de alguna persona que tiene si adoptó alguna postura política, se entiende que hay una conspiración detrás. Y algunas veces causa risa el decir, bueno, ¿cómo salió, cómo terminó saliendo ese título de tapa, o cómo terminó saliendo que tal noticia fuese...
Los dueños de los medios de comunicación son empresarios, malos o buenos, pero son empresarios, ¿verdad? Eso está claro. Yo tengo además el temor de que efectivamente entre la posibilidad de un gobierno del Frente Amplio y de que Vázquez sea presidente, la estrategia de Vázquez parecería reflejar más de lo mismo. O sea, una vez instalado en la presidencia, decir, bueno, señores, yo soy el que tengo el poder de la publicidad oficial, en buena medida, no en toda, pero en buena medida, y por lo tanto, bueno, porque esto es lo que ha ocurrido.
Hasta ahora con blancos y colorados.
Lo que ha ocurrido tradicionalmente, estoy hablando básicamente acá de los canales de televisión, vuelvo a repetir, porque el comportamiento distinto, prensa escrita y radio,
en general, aunque la radio es más parecida a la televisión en ese sentido. Y me parece que la política de Vázquez viene siendo no enfrentar sobre todo a los dueños de los canales de televisión, no enfrentarlos, y estos creo que están haciendo una readecuación,
Juan Carlos, yo creo,
el enfoque de sus programaciones.
Esto no es nuevo. Esto no es nuevo, lo
entonces, digamos. Los que supongan que en un gobierno del Frente Amplio va a haber un gran enfrentamiento entre los medios de comunicación que son de la derecha y el gobierno de izquierda, se van a llevar una gran sorpresa.
Esto no es nuevo, lo hablábamos de la concesión de los cables privados, de los cables en Montevideo y en el interior del país durante el gobierno de la Calle.
Hubo
un silencio por parte de todos los sectores políticos como diciendo, yo quiero permanecer en los informativos.
Darío, viste que no se habla, en toda esta discusión no se habla de la sociedad, se habla, vos decías, el periodismo está muy vinculado a lo político en Uruguay, se habla de los partidos y de los medios, y la sociedad uruguaya no está en esta discusión. El problema es, los medios, ¿a quién reflejan cuando hablamos de la sociedad? ¿Qué sociedad reflejan? Esa es la discusión que nos están
explicando. Cada medio representa a su público, a su público.
¿Cómo? ¿Y la realidad? ¿Los medios no tienen que reflejar la realidad?
No, ¿qué es la realidad?
No sé, pero esa es la pregunta. ¿Qué reflejan los medios? Yo creo que acá hay un debate sobre decir, bueno, tres minutos
la
no tienen calidad.
La realidad es una marea demasiado gigantesca como para alguien pretender
reflejarla. Entonces, ¿qué es lo que los medios reflejan? Esa es la pregunta. Si hoy ustedes me decían, no hables de minutos porque los minutos no reflejan calidad y porque de repente en esos minutos no te ves. Entonces, ¿cómo haces para analizar la gente, que son todos usuarios de los medios? Analizan a los medios desde el lugar de usuarios y dicen, los medios a mí no me reflejan. No me reflejan porque soy negra, no me reflejan porque soy víctima, no me reflejan porque soy minoría, no me reflejan porque soy obrero, no me reflejan. Esa es la sensación que tiene la ciudadanía. Sin embargo, cuando hay debates sobre el tema de los medios, nosotros hablamos de la relación de los medios con los aparatos políticos.
Bueno, lo que pasa es que esta discusión comenzó a partir de un programa de gobierno y lo que en ese programa se dice.
Cuando yo traje a colación la votación del 89, no me estaba refiriendo a los minutos en relación al mensaje electoral, sino que me estaba refiriendo a que se produjo en el 89 un gran cambio sociopolítico, cultural en el Uruguay,
político,
que no fue reflejado por los medios. O sea, los medios no reflejaron que la cabeza de la gente estaba cambiando.
Debe haber un Ministerio de Comunicación, que es otro de los
comunicaciones
que
estuvo debate. A ver, Juan Carlos.
Vamos a conversarlo enseguida.
En perspectiva.
Debe haber un Ministerio de Comunicación. Esa idea fue lanzada justamente por Gabriel Caplún en este seminario a propósito del encuentro progresista y los medios, y después fue desautorizada desde la dirección de la propia coalición de izquierdas. Eso no está en el programa, eso no es un planteo oficial del Frente Amplio. ¿Tú qué dices, Darío?
Respecto al Ministerio de Comunicación, depende cómo se interprete qué es lo que es un Ministerio de Comunicación. Lo que me parece como interesante como propuesta es la figura del vocero, del portavoz del gobierno, del presidente.
Pero son cosas muy distintas, ¿no?
En el caso de Estados Unidos, el portavoz es secretario de prensa, con lo cual tiene rango ministerial, lo cual demuestra la importancia que le dan a esa figura. Que además hasta tiene como cuarto o quinto lugar en la línea de sucesión, es decir, no es un ministro poco importante. Y es una figura fundamental para comunicar. En Uruguay existe la tradición de que el presidente sale al pasillo del edificio Libertad y ahí da la información. Lo cual genera muy poco respeto por lo que es la investidura presidencial, ¿no? Y genera problemas en cuanto al manejo de los medios, como lo que le pasó ayer con Bloomberg y demás. Creo que como figura el portavoz, como una persona que todos los días tenga la obligación, no el derecho, la obligación de salir, presentarse ante los periodistas, informar sobre lo que está haciendo el gobierno, sobre qué se está discutiendo en el gabinete, qué se va a hacer hoy, me parece algo muy muy sano democráticamente. El Ministerio de Comunicación, de Telecomunicación, me gustaría, de pronto Juan Carlos puede explicar mejor que yo, que él hasta también propuso algo similar.
Sí, digamos, fue una idea que tuve en la cabeza, pero básicamente, voy a ser sincero, no era una idea mía, sino que era el ingeniero Braco en aquel momento
presidente Antel, estoy hablando del año 2001, cuando yo estaba en Tevedo, que bueno, que tuvimos muchas conversaciones sobre la necesidad de tener un ámbito en el cual juntar todas las cosas que el Estado en materia de telecomunicaciones tenía, porque los complejos multimedia no son como el que formó Fasano, discúlpenme, eso no es un complejo multimedia, el complejo multimedia tecnológicamente hablando es una cosa muchísimo más compleja y de muchísima más potencialidad de la interactividad, ¿verdad? De la telefonía, la televisión, todos los medios como tal, y que el país requería, en aquel momento hablábamos la locura que era tener un canal de televisión dependiendo del Ministerio de Educación y Cultura.
Eso es lo que ocurre hoy.
Que es lo que ocurre hasta el día de hoy, porque, bueno, como es cultura, lo cual es verdad, la televisión se cree que debe estar ahí, pero en el mundo moderno, el tema de las telecomunicaciones mirado en toda su complicidad y diversidad, implica un ámbito de atención primordial para cualquier gobierno. Más en Uruguay, que hemos adelantado mucho en esta materia, aunque somos siempre muy críticos, llegamos a tener en algún momento la delantera en América Latina, aunque nosotros hemos ido y nos retragamos un poco. Pero ese es un tema que merece el ministerio. ¿Verdad? No es una cosa reguladora, controladora, fiscalizadora, sino que es un área de actividad en el cual el Uruguay tiene una enorme potencialidad, y que el Estado debería darle un lugar calificadísimo al punto de tener un ministerio. Tenemos un ministerio de la juventud, un ministerio de turismo, yo qué sé, no le llame ministerio, se quede en una oficina, de rango ministerial.
Parece fundamental ponerle contenido a lo que hablamos del ministerio, porque si hablamos del ministerio de...
Pero esto es lo que Kaplún, con cual yo he hablado con él, perdón, quiero decir a favor de Kaplún, yo esto, lo he hablado con él, y es lo que él piensa, pero hubo un problema de mala comunicación.
Entonces, que fue infeliz la forma en que se comunicó, porque no aparece como un ministerio de telecomunicaciones encargado de analizar, regular unas cuestiones de tecnología, cuestiones de cesión de derechos y cesiones...
Regulaciones, ojo.
Regulaciones, por supuesto. La URSSED es un ente regulador, es un ente que controla, es un ente... Pero si esto aparece directamente atado a un comentario de que en Uruguay no hay libertad de prensa.
No.
Entonces, pero creo que fue infeliz la forma de comunicar, porque dice, claro, hay que crear un ministerio de comunicaciones, punto y coma, o punto y seguido, o punto y aparte.
No.
En Uruguay no hay libertad de prensa.
Kaplún es el coordinador de la subcomisión del programa del Frente en materia de comunicación.
Carlos, Kaplún dijo que no había libertad, pero Kaplún en ese documento dice que no hay libertad de prensa. Entonces yo digo, si está atado el Ministerio de Comunicaciones
a
que en Uruguay no hay libertad de prensa, yo voy a decir que me parece muy acertado.
Igual no voy a hablar por Kaplún.
Me parece muy acertado que hayan sido invitados Mario Rosola y Marcelo Pereira a comentar, porque creo que, teniendo diferencias, entienden lo que es la libertad de prensa. Podemos tener diferencias mínimas, pero vamos a actuar los periodistas tranquilamente. No es esto un elogio hacia María, que
está tenido, como... claro,
pero
está tenido,
no creo,
yo no
creo,
no tengo ningún vínculo que con la ayuda,
yo participé de a uno. Ardila, que tampoco es frentista, yo que no soy frentista, fuimos invitados también por esa subcomisión del programa del Frente a dar nuestras opiniones.
Fue invitado muchísima gente. El tema es lo que recoge. Yo, si está en algo atado al tema de libertad de prensa, prefiero que no exista.
Ah, está bien. Me acuerdo, pero...
evidentemente la libertad de prensa no la puede garantizar ningún ministerio.
Claro, estamos hablando de otra cosa.
Ley.
Ahora, ¿no es un ámbito público las comunicaciones sujeto a regulaciones?
Pero
el cuerpo a toda esa complejidad que está dispersa por ahí y saquemos sobre todo al Ministerio de Defensa, porque esta es una visión retrógrada, no porque sean los militares, retrógrada porque está concebida las comunicaciones como un problema bélico, militar,
¿verdad? En internet.
Votamos por el Ministerio de Telecomunicaciones de Kaplún.
Yo no voto en tanto no se le dé contenido. Cuando Gargano dice en el semanario Crónicas que en dos medios radiales, entre las 7 y las 9 de la mañana, hablaron solo del Partido Colorado y su convención, y eso lo dice para manifestar que en Uruguay la presión del Partido Colorado sobre los medios termina generando los contenidos que esos medios emiten, yo digo, no quiero que haya nada. ¿Y no, regulador?
¿Nunca te pusiste a pensar que a lo mejor una parte de verdad tiene?
¿Tiene?
No, el Partido Colorado llama por teléfono a los
¿la
medios.
¿La en el tema prensa?
De que el Partido Colorado tiene la costumbre de llamar por teléfono a los medios y decir, sí, quiero que entrevisten no, ya a su
y no es periodista quien no sepa soportar esas presiones.
Ay.
10:32. María Urruzola, Juan Carlos Ollenar, Darío Klein, Rafael Klappenbach, gracias por acompañarnos esta mañana. El tema ocupó toda la mesa, todo el tiempo que teníamos. No sé cómo fue la distribución del minuto, después sacaremos las cuentas, pero lo cierto es que ni siquiera hemos podido agotarlo. Volverá, evidentemente, a formar parte de estas tertulias.